Programa ya emitido.
Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, aquí estamos haciendo adicciones hoy, con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein y el licenciado Osvaldo Lettieri. Estamos incorporados, les recuerdo siempre, a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien le agradecemos la gentileza de incluirnos por la repercusión que tiene. Más allá de la repercusión que tiene el doctor Yaría, por ejemplo, con muchos casos de oyentes que se comunican por haber escuchado el programa. Y es lógico que esto pase, porque yo observo con una sana alegría que empieza a moverse una rueda en donde el tema de las adicciones y el narcotráfico, que van de la mano, eran noticias solamente cuando el hecho se transformaba en policial. Entonces se hablaba de Pablo Escobar Gaviria, se hablaba de los prohombres, digamos, de la droga y del narcotráfico. Pero el narcotráfico silencioso, ese que va escalando posiciones en cada sociedad, en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta la quiaca, ese no tenía demasiada repercusión en la política y tampoco en los medios de comunicación. Ahora empiezo a ver cómo, en cabeza de la Iglesia, por ejemplo, el arzobispo de Buenos Aires, Ignacio García Corba, en cada homilía, cada domingo, hace referencia al flagelo del narcotráfico, de la droga, de la trata de personas. Es decir, ahora el tema del narcotráfico, por su propio peso y su gravedad, ha ido escalando posiciones y tomando identidad. Y ya no es solamente un hecho policial, es un hecho social, además de económico, muy poderoso. Entonces, bienvenida a la realidad, aunque sea dura, porque no hay nada peor que negar la realidad. Y hoy la realidad del narcotráfico y de las adicciones hace que en todas las ciudades, más allá de la pelea entre bandas, de la cuestión política, de la cuestión económica, sea un tema social de imprevisibles consecuencias y de crecientes consecuencias. Estamos en contacto con Martín. Martín es alguien a quien el doctor Yaría conoce, que estuvo aquí internado en la Fundación Gradiva. Alberto Mune, y lo saluda. Martín, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes acá.
El gusto realmente es nuestro. Usted está acá en Buenos Aires, capital, en la provincia. ¿Por dónde anda?
Estoy en Capital Federal. Ahora estoy viviendo con mi esposa en el barrio de San Cristóbal.
Bien. ¿Qué edad tiene?
37 años.
Bueno, muy joven. ¿Y cuánto tiempo estuvo internado acá en Gradiva?
Y estuve, en la primera vez, en el tratamiento primero, estuve un año y 10 meses, y luego que me fui de alta, estuve 6 meses en la calle, bien limpio, y luego tuve que volver a tratar mi recaída porque tuve un resbalón por no ser totalmente sincero en mi primer tratamiento. Después, bueno, volví a estar a recaída y luego, gracias a Dios, después ya no tuve que lidiar más con el tema de adicciones. O sea, no tuve recaídas después de tratar la segunda recaída, digamos.
Lo que pasa es que yo aprendí del doctor Yaría y del doctor Stein que la recaída forma en general parte del tratamiento.
Sí, exactamente. La recaída siempre, o sea, nos enseña algo. El tema que, bueno, justo pasó que hace unos días atrás, creo que 2 semanas, justo volví a ir a la comunidad Gradiva de visita. Me gusta mucho ir ahí porque, bueno, a pesar de que para el tratamiento de una persona que lida con adicciones, digamos que la parte más fácil del tratamiento es la que uno está en la comunidad, porque uno se siente contenido en todo momento, acompañado, comprendido y demás. Siempre que cuando uno termina el tratamiento, el verdadero tratamiento arranca de la puerta para afuera. Y toda la contención, la comprensión y todas las el entorno del tratamiento, o sea, ya uno lo tiene que generar uno mismo. Sé que la recaída, no me quiero ir por las ramas, es parte del tratamiento, pero como justo hablaba con los chicos, a veces pasa que la recaída también es una consecuencia por malas decisiones. O sea, no es que un día uno se levantó y dijo, hoy tengo ganas de recaer y terminó recayendo. Siempre es una consecuencia de un montón de cosas que uno va guardando, que fue lo que a mí me pasó en el primer tratamiento. El riesgo de la recaída en realidad como tal es que en el momento de la recaída el corazón puede tener un cambio de dirección, porque ya venía con un cambio de dirección, de no querer ser completamente sincero, de no querer estar más en el lugar o pertenecer más al staff de gente sobria. Por algo uno viene guardando cosas como la enfermedad del drogón, y la consecuencia es la recaída, pero en la recaída está que el corazón puede cambiar de dirección. Si estás dentro de tratamiento, podés correr el riesgo de decir, bueno, sigo por el camino de, o sea, de que ya recaí, bueno, ya está, sigo nomás. Sigo en la carrera de consumo que había abandonado por cierto tiempo. O realmente caes en conciencia de que realmente le pifiaste y te sincerás de verdad, para que realmente después no vuelvas a reincidir en lo mismo. No sé si me explico lo que estoy, a dónde quiero ir.
A ver, vamos a ver, yo creo que sí, que se está explicando perfectamente. Martín, pero sí. Dos veces me dijo, cambio de dirección del corazón. No me dijo cambio de dirección de la cabeza. ¿Cómo es la diferencia?
La diferencia es que, o sea, al corazón de la cabeza es que dentro de los pensamientos uno puede tener pensamientos cerrados, como los tenemos todos. O sea, científicamente, dicen los científicos que por nuestra mente pasan 10.000 pensamientos por día. Pero bueno, en el tema de la persona que lida con adicciones, tiene muchísimos pensamientos, y de esos pensamientos, que si no, o sea, no tiene buena forma de pensar, en el corazón, cuando hablo del cambio de dirección, se produce el deseo. Y el deseo es el que a veces termina liderando al adicto, y en vez de tener la recaída, cuando tuvo la recaída, en vez de decir, bueno, realmente me di este golpazo y realmente soy consciente de que estuve tanto tiempo como me pasó a mí. O sea, yo tuve 2 años y 4 meses y tuve la recaída, después de estar 2 años y 4 meses limpio, y cuando me pasó, o sea, perdónenme la expresión, me quería matar, en el sentido de que dije, tiré tanto esfuerzo, tanta lágrima, tanta dedicación a realmente salir de esto, y por no querer hablar o no expresar realmente algunas otras áreas de mi vida, de mi conducta, todo este trabajo de 4 meses lo tiré al tacho. Más allá que uno tiene herramientas, en ese momento lo que uno siente es eso, que tiró todo a la basura. Entonces en ese momento, si tu corazón no tiene una dirección correcta, lo más probable es que la recaída ya sea como un punto de partida para otra vez volver al consumo. Pero si realmente la dirección es la correcta, la recaída como tal te enseña, y ya después, gracias a Dios, no volvés a reincidir en lo mismo. No sé si me explico ahí.
Sí, sí, yo creo que sí, con mucha claridad. Hay razones sí. Del corazón que el propio corazón no entiende. O sea, que razón y corazón es muy interesante lo que usted está diciendo, es muy interesante. ¿A qué edad empezó a drogarse, a consumir?
Y empecé muy chico, tenía 13 años.
¿Con qué empezó?
Y empecé a salirme los boliches, y primero un poco de alcohol. Primero me acuerdo que a los 10 años, empecé a fumar cigarrillo escondida. Después, a los 13 ya empecé a tomar alcohol, empecé a fumar marihuana. Y a los 15, más o menos, casi 16, aprox, empecé a fumar pasta base. Y bueno, eso fue lo que me hizo que me descarriara de manera completa, porque no fue mucho tiempo de consumo, pero para haber consumido esa droga fue algo que literalmente me destruyó, pero por completo.
¿Cómo se conforma su familia de antes y de ahora?
Mi familia de antes, mi mamá, en ese momento vivíamos con mi padrastro, el papá de mi hermano más chico, y yo tengo una hermana melliza y tengo dos hermanos más, somos tres varones y una mujer, y el más chico es de otro padre.
¿Qué formación tiene?
¿Actualmente?
Sí.
Y ahora terminé hace unos años el secundario, arranqué la facultad, estaba estudiando comercio exterior, y por ahora lo pausé y estoy a punto de retomarlo, ya que, bueno, arranqué la carrera y tengo aprobadas 10 materias.
Martín, ¿usted tiene hijos?
No tengo hijos.
Bien. Lo va a saludar el doctor Yaría, que supongo hace tiempo que no lo ve.
¿Qué tal, Martín?
Sí.
Estuve al pasar.
¿Cómo le va, Juan?
Cuando estabas en fase 2 haciendo tu mensaje y pasando un poco el mensaje que tan importante es para el que está en tratamiento. Vos dijiste que es muy importante en las recaídas el sincerar. ¿Nos podrías explicar esto? ¿Qué te pasó con el sincerarte?
Sí.
No sincerarte ante nosotros, sino ante vos mismo.
Claro. Pasa que en realidad va de la mano. O sea, sincerarse uno mismo, desde mi punto de vista, no sé si, al menos a mí así me resultó. Sincerarse uno mismo también va de la mano de sincerarse con el otro. O sea, yo creo que la transparencia, que es algo que aprendí ahí en Gradiva, es súper, hiper, mega fundamental. La transparencia a tal punto de sentarte con tu terapeuta y realmente exponer el corazón y abrirlo y realmente contar hasta lo más íntimo y hasta lo más desagradable que uno pueda llegar a haber cometido en la carrera de consumo. Entonces, creo que eso es súper importante, porque de la misma forma que vos te exponés, estás permitiendo que un profesional te conozca. Ya que el profesional, o sea, te puede ayudar y todo, pero el punto para que el profesional pueda ser 100% efectivo lo tiene que dar uno como paciente, porque un ser humano no tiene la capacidad de poder meter la cabeza dentro de mi cerebro y ver qué es lo que yo estoy pensando, o tener un sensómetro para ver si realmente soy 100% transparente y sincero. Eso creo que es tarea de uno. Entonces, lo que yo hablaba justamente con un chico en el grupo el otro día fue algo que también a mí en un punto me sucedió, que entonces lo que pasaba es lo siguiente: a veces pasa que una persona en el medio del tratamiento tiene una recaída, pero esa recaída, por ejemplo, es, lo pongo en situación, el adicto tuvo un problema, tuvo una recaída y estaba, ponele, ya avanzado. O sea, esto que yo le voy a compartir solamente, o sea, llega al punto de que solamente un adicto te lo puede decir. Entonces yo les contaba a los chicos, decía, una persona está en tratamiento, está muy avanzado y está teniendo salida, está trabajando, ya está progresando, y el auto boicot que tiene automáticamente tuvo una recaída. Entonces, en el momento de la recaída tiene dos opciones: ser completamente sincero para poder rehabilitarse, o exponer que tuvo la recaída, pero minimizar la recaída. Y ahí es un problema, porque mentalmente lo que está haciendo el adicto es decir, bueno, está como sacando cálculos, diciendo, bueno, a ver, me conviene a mí, antes que me descubran, me conviene exponerme, decir, mirá, yo tuve esto, tuve esta recaída, así, se expone por un lado, pero en realidad lo que está buscando es amortizar el golpe o amortizar la sanción que le puede traer la recaída, que termina siendo un poco de sí cuento que tuve una recaída, pero en realidad la cuento como a mi favor, de manera conveniente para que la sanción no sea tan amplia y por ahí pronto pueda volver a recuperar mi salida laboral y todo lo que tanto tiempo con mucho esfuerzo le costó. Entonces ahí también, Martín, hay un problema. Es un problema muy grave, porque no está siendo completamente sincero, está como guardando un poquito de orgullo, un poquito del drogón, de la actitud trucha. Entonces eso termina generando más adelante otra recaída peor. No sé si me explico lo que quiero decir.
Sí, Martín, nosotros lo entendemos bien. Le vamos a pedir un poco de mayor síntesis en la respuesta. Permítanos hacer una pausa, escuchamos un poco de música y volvemos. ¿Puede ser?
Sí, cómo no.
Y continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, los jueves a las 22, los domingos a las 17, a las 19 lo repetimos, y aparte estamos incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Estamos en contacto con Martín, que fue paciente aquí en Gradiva, y el doctor Yaría, Martín, le iba a hacer una pregunta.
Sí, otro concepto muy interesante que nos gustaría que puedas explicar es cómo fue tu carrera adictiva, porque vos hablaste de una carrera adictiva, con etapas. ¿Cómo fue tu carrera adictiva?
Con respecto a consumo, primero me pasó que, bueno, empecé a ingerir, como digamos todos los adolescentes empiezan, por ahí por problemas de identidad o autoestima o de poder ser parte, marihuana, alcohol, y eso es como que te termina, o sea, es una etapa donde uno consume algo y lamentablemente nunca queda en eso. Siempre es como que la carrera te va llevando una y otra vez a cada vez niveles más altos de consumo o con drogas más peligrosas. Yo empecé fumando marihuana, tomando alcohol, después empecé a consumir cocaína y a lo último consumí pasta base. Esa fue, digamos, la droga con la que más me enganché. Y bueno, cuando quise salirme, me di cuenta realmente que estaba metido hasta el cuello. Porque en realidad uno se da cuenta de eso cuando realmente quiere salir. De momento es como que sos consciente, pero hasta cierto punto. No sé si me explico. Como que todavía no te molesta la adicción.
Está bien, Martín. Escúchenos ahora a nosotros porque quiero que haga un planteo el doctor Stein. Porque usted mencionó dos o tres conceptos que me parecen muy interesantes. Por un lado el corazón, por otro lado la razón y por otro lado el deseo. El doctor Stein quiere opinar también.
Bueno,
me parece una experiencia extraordinaria para entenderlo desde ese punto de vista. No conozco personalmente al paciente, pero no tengo ninguna duda que este paciente ha demostrado una trayectoria de altibajo, diríamos así, pero que yo pondero lo que es el producto final, que en última instancia, más allá de algunas recaídas que pudo tener en su momento, que recurrió al sistema de salud, en este caso a la clínica, a la fundación, y por otro lado pudo reconocer la lucha, lo importante es reconocer que efectivamente en el proceso adictivo hay un permanente conflicto entre lo, llamémosle, lo positivo y lo negativo, y que vuelve a demostrar, como decía Alberto en su momento, que no toda recaída necesariamente es la hora de muerte de la persona, al contrario. No diría que es parte del tratamiento, sino parte del proceso por el cual uno se va conformando en otra persona a partir de, en un momento determinado, puede tener una actitud positiva de reflexionar. Entonces, entre el corazón y la mente, que es una lucha permanente, por momentos predomina el corazón, que sería cuando uno dice el corazón, por ahí está diciendo la fuerte dependencia a la droga. Porque ahí, digamos, no es un problema de ánimo, sino es un problema de la dependencia neuropsíquica que produce el consumo, que genera una dificultad propia desde el punto de vista neurobiológico, ¿no? Pero si en última instancia yo quisiera, sin conocer al paciente, escuchar su recorrido, creo muy importante que, en ese triángulo que es definir claramente el diagnóstico, resolver claramente cuál es el tratamiento, si el sistema de salud público o privado da una respuesta a esto. Y esto demuestra de que si hay una respuesta adecuada del tratamiento, existe la posibilidad del paciente pueda recuperarse.
Sí, yo lo que quisiera agregar es que cada intoxicación genera daños concretos en el cerebro, sobre todo en el área prefrontal, que es el área específica del cerebro, junto con el lóbulo temporal, de la toma de decisiones correctas, de la autocrítica, de una serie de cuestiones de mayor profundidad y elevación y elaboración. Las recaídas muchas veces se las considera como parte del tratamiento, y eso no siempre es así. Yo creo que hemos aprendido mucho de que las recaídas no son nada más que en consumo. Yo soy partidario de ver lo que entendemos nosotros con un concepto más amplio de recaída, todo lo que ocurre antes del consumo. Por ejemplo, cambiar horarios, por ejemplo, estar en lugares donde no son útiles, por ejemplo, mantener relaciones con amigos, parejas, etcétera, que son tóxicas, todas esas cuestiones producen cambios de ánimo. Esos cambios de ánimo tienen un reflejo en el cerebro. El cerebro libera determinados neurotransmisores y genera un estado de ánimo. El estado de ánimo es fundamental para trabajar en el tema de las adicciones. Y lo ideal es que no haya recaídas, y hay que trabajar cada día pensando en, como se dice, solo por hoy, día por día. Porque cuando uno se la cree, como ellos dicen, previamente el equipo terapéutico, que yo hago mucho hincapié en el equipo terapéutico, porque tiene que estar, a pesar de que la persona esté de alta, tiene que estar bajo seguimiento psiquiátrico y psicológico, y de ser posible mínimo un grupo semanal. Digo psiquiátrico porque no es nada más que una enfermedad que tiene una fase o una etapa. Hay distintas etapas. No es lo mismo una persona de 16 años que consume hace 2 años marihuana, tabaco y alcohol, que una persona que tiene 27 años y hace 17 años o 11 años o 12 años que viene consumiendo.
Bien, Martín, vamos a hacer una nueva pausa, escuchamos un poco de música, porque a mí me quedan dos conceptos que me parece que vale la pena desarrollar y profundizar.
Vale.
Uno lo mencionaba recién el licenciado Letieri, que tiene que ver el estado de ánimo. Y el otro, algo que por ahí se mencionó, que es el deseo. Entonces, ¿cómo manejamos el estado de ánimo con el deseo, fundamentalmente cuando uno ya ha caído en la trampa de la droga? Hacemos una pausa, Martín, y continuamos.
Perfecto.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar. Jueves a las 22, repetición domingos a las 19, incorporados en la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Estamos en contacto con Martín, un ex paciente, pero un visitante por ahí frecuente o asiduo de la Fundación Gradiva, en donde estuvo mucho tiempo. Y a mí me quedaron dos conceptos que lo quiero compartir con Martín, el doctor Yarí, el doctor Stein, el licenciado Lettieri, que es el estado de ánimo. Tenemos motivos para estar, digamos, volubles, cambiantes en el estado de ánimo. Y el tema del deseo, que es algo que los psicólogos siempre tienen a flor de labio. ¿Cómo compatibilizamos eso, Martín?
Y el estado, con el tema de los deseos o el tema del estado de ánimo.
Las dos cosas me parece que van de la mano.
Sí, yo creo que también van de la mano. Sí, exactamente. Comparto al 100%. El tema
porque
del deseo...
Si yo, Martín, me siento bien anímicamente, en todo aspecto, la vida me sonríe, y entonces, por ahí, el deseo es más fácil de controlar. Ahora, cuando estoy bajoneado, por lo que sea, por la inflación, por el costo de vida, porque no tengo trabajo, porque me peleé con mi señora, estoy bajoneado anímicamente, entonces... Ahí el deseo puede arrancar para un lado o para el otro, licenciado Lettieri.
Claro, por eso yo quiero hacer hincapié que los estados de ánimo no son siempre iguales, no son todos lo mismo y no tienen la misma graduación. Es decir, hoy en día hay una baja o nula tolerancia a la frustración. Entonces, frente a una frustración, no se tolera la tristeza. La tristeza es un sentimiento natural, común, diario del ser humano. Uno durante el día puede estar triste en varias situaciones, y eso no lleva a que uno tenga cambios de conducta y tenga conductas autodestructivas. Las características de la personalidad adictiva es que siempre hay un buen motivo para festejar. Lo explican muy bien los que trabajan con el alcoholismo específicamente. Siempre hay un motivo para festejar. Nosotros tuvimos una persona recuperada que queríamos mucho, Carlos, y lo quiero recordar acá. Y a mí me gustaba cómo él se presentaba, íbamos a dar charlas juntos, y él decía, soy un alcohólico en recuperación. Y hacía 15 años que no tomaba alcohol, pero él se consideraba, se autovaloraba, se percibía como un alcohólico, no en actividad, pero sí como alcohólico. Por eso hoy en día, estaba leyendo unos informes de la doctora Volko, del NAIDA, hoy en día se compara las adicciones con la diabetes, porque es crónica, porque es progresiva, porque puede tener control y hay una gran injerencia en las conductas y tanto de la persona como de la familia que la rodea para tener esos cuidados. Un diabético come la cantidad exacta de hidratos que le indican, pesándolo inclusive. Yo recuerdo un vecino que tuve en Uruguay, que teníamos la casa al lado, vivió hasta los 87 años y él estaba perfecto, pero él pesaba los fideos cuando los comía, creo que eran 95 gramos, y él comía 95 gramos de fideos. Porque era un tano que comía fideos, y el tuco lo hacía sin aceite, etcétera, etcétera, vivió hasta los 87 años. Es decir, no es una mala noticia muy especial, es una noticia que da señales de que hay que cuidarse, vuelvo a insistir, como un diabético. De hecho, yo soy hipertenso, y todas las noches tengo que tomar una pastilla con la que reniego, que tiene algunos efectos adversos, pero en la cuenta final a mí me conviene, porque yo no tengo presión durante el día y habitualmente tengo a la noche, parece cuando tengo sueño. Eso lo descubrí a través de un estudio. Pero una cuestión clara, el adicto principalmente es un desobediente.
Bien, Martín, ¿cómo maneja usted el tema de los desniveles en los estados de ánimo frente a los deseos y a ese recuerdo que está en su memoria de cuando consumía?
En este caso, puntualmente, lo que decía recién Osvaldo Lettieri es re importante y parte del pesar la cantidad de fideos a la hora de comer, eso habla de tener una determinación a querer realmente salir de la condición en la que uno se encontraba, y eso va de la mano con la disciplina. Por ende, no es muy difícil que pueda convivir la disciplina con la rebeldía, es medio complicado. Pero bueno, en este caso la disciplina es importante y yo creo que la autoevaluación de uno también. O sea, a mí, gracias a Dios, ya estoy en un punto donde, o sea, ya hace ya tiempo que no consumo, donde realmente me siento bien y no necesito absolutamente nada para poder sentirme mejor. De hecho, en situaciones donde, por ejemplo, le cuento una extrema, Hace 4 años me casé. Y bueno, nos casamos con mi esposa, hicimos una linda fiesta, hubo muchos invitados. Y obviamente, bueno, en el salón de fiesta, después del casamiento y demás, había bebida alcohólica. Y todos me decían, che, Martín, pero toma aunque sea una copita de vino, algo. Entonces, yo, viste, como que en un momento me lo replanteé, pero dije, a ver, si yo me siento tan bien de esta manera y no necesito ingerir absolutamente nada, o sea, como no me suma tomar un vaso de alcohol en ese momento, porque, o sea, no va a ser la diferencia si yo tomo un vasito de vino, o sea, no me voy a sentir mejor ni nada, porque ya me siento bien, por ende, no lo necesito. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Te agradezco, sí, puede ser que sea un motivo para brindar, pero prefiero brindar con Coca-Cola. Entonces, uno llega a ese punto, que uno se siente tan bien, me ha costado tanto salir adelante, he sufrido tanto de negar de manera voluntaria los deseos que tenía de salir a drogarme, a delinquir, a hacer otras cosas que me llevaban a vivir una vida desordenada. Entonces, realmente no lo vale. Ahora tengo dentro de mi forma de pensar, de actuar y conducirme, otras prioridades mucho más importantes, que ya directamente el tema de la adicción en mi vida ya pasó a un segundo plano. Pero sí comprendo realmente lo que por ahí pasan otros chicos que están en esa transición. No sé si me explico.
Sí, clarísimamente. Martín, porque acá también se van mezclando, vamos a hacer una nueva pausa, pero se van mezclando algunos conceptos que me dan pie para preguntas, ¿no? Tristezas y alegrías. Es el tema de los límites, es decir, cuando uno está triste, hay que ver cómo, qué conciencia toma de su tristeza, cómo lo supera, o si necesita de algún producto, de algún consumo artificial, sea droga, sea alcohol o la dependencia que sea, para superar ese momento de tristeza, porque muchas veces uno pretende una estabilidad anímica que no tiene relación con la naturaleza humana. Entonces, desde los límites cuando somos chicos, que a veces los ponen y a veces no, desde los sí y los no, bien trabajados y bien aplicados, hasta vivir con tristezas, con alegrías. Estar triste no significa estar deprimido, significa estar triste porque se me murió el perro o se me murió un amigo, claro. Y es lógico que uno tenga que hacer el duelo, sin necesidad de apelar a consumos artificiales que en definitiva corren los riesgos que usted está muy bien describiendo. ¿Me permite una nueva pausa, un poco de música y seguimos?
Sí, sí.
Thank you.
Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Domingos, repetición a las 19. Salimos todos los jueves a las 22 y además por Radio Tribuna de Nueva York. Doctor Yaría, doctor Stein, ustedes que son los especialistas en la mente, en escudriñar qué pasa por el cerebro del ser humano, ¿por qué no le hablan a Martín o me hablan a mí o a la audiencia de lo que es la tristeza, lo que es la alegría, los duelos que tenemos que hacer por ahí diariamente y que esto forma parte de la vida?
Por supuesto. Yo le quería preguntar, dentro de todo lo que está hablando Alberto, ¿cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el para qué? ¿Cuál fue la luz al final del túnel que te llamó para dejar un estilo de vida?
En realidad, yo creo que era el deseo de realmente salir de la situación en la que estaba. A mí la droga me ha hecho mucho daño. Bueno, hace un rato, Osvaldo, si no me equivoco, Letieri hablaba de los daños que genera en la mente, y yo tenía muchos problemas en la mente, tenía que consumir una medicación y demás para poder tener una estabilidad, y me pasaba que sentía hacia adentro mío mucho daño, me sentía muy lastimado, muy destruido. Tuve que literalmente empezar a usar los grupos terapéuticos, la terapia, aprovechaba todo para poder empezar a reconstruirme. Y sí lidiaba con la frustración, con la tristeza. Me daba cuenta también que los bajos estados de ánimo, como hace rato mencionaban, también son etapas donde uno se puede convertir en estar vulnerable y tomar malas decisiones. Entonces, en realidad, todo lo que me llevó a mí a la luz al final del camino es realmente a salir de la condición en la que estaba, porque era muy chico, tenía alrededor de 22, 23 años, y literalmente me sentía por dentro destruido, y miraba a mi alrededor, había un montón de gente que tenía mi edad, que estaba re bien, y yo decía, yo, tiene que haber alguna forma de que yo realmente pueda, o sea, sentirme de que soy un chico normal, sentirme de que realmente puedo ser una persona normal de 23, 24 años, y no estar lidiando con todo esto que hay dentro mío, que por ahí físicamente o estéticamente, visualmente no se me veía, pero dentro mío había un infierno. Entonces, era ese deseo insaciable de querer salir de la condición en la que estaba, que, bueno, me llevó a todo esto, ¿no?
Doctor Stein, póngale letra a esta música.
No, es muy difícil ponerle letra a esta música según el gusto musical de cada uno, ¿no? Yo lo pondría en términos de una música alegre, en la medida en que está demostrando la posibilidad de alguien que, demostrando muy claramente lo que es la adicción, es una lucha interior permanente entre lo que sí y lo que no, y creo que en última instancia aparece un vencedor que por momentos predomine uno o predomine otro, ¿no? En realidad la música, no sé qué ponerle, la música de fondo, música de tango, alguna gente dice que le gusta la música y la quiere escuchar, ¿no? Pero yo quisiera entrar en otro término, no sé si lo da en esta oportunidad, porque soy tan partidario como Osvaldo de la Dora Nora de Andrea Volkov, y creo que cuando ella, con una magistral sapiencia, que es una de las personas más importantes del mundo en este tema, hace una comparación entre la adicción con la diabetes, lo hace desde el punto de vista para no demonizar tanto lo que significa las adicciones y poder salir de las adicciones como la diabetes, aunque las diferencias puedan ser sustanciales. Y es más, ella está en una gran campaña en Estados Unidos para evitar criminalizar, porque se ha criminalizado tanto el consumo de drogas en Estados Unidos que tenemos miles y miles de personas, además de morir por sobreconsumos, encarcelados. Hay miles y miles de personas, por supuesto, siempre hay una predilección por los afroamericanos, ¿no? Están en las cárceles. Creo que en ese sentido Nora es una extraordinaria profesional. Coincido con el criterio que Osvaldo trae a la idea, digamos, de no demonizar tanto la dificultad para salir de la adicción, y por lo tanto en la comparación con la diabetes, que efectivamente es una cosa crónica que se puede trabajar, que se puede atender y que uno se puede curar estable, estando estable de por vida, ¿no?
Bien, vamos a hacer la última pausa y entramos en la recta final de Adicciones Hoy, porque aquí van surgiendo conceptos, ¿no? Alegría, tristeza, duelo, deseo, porque el deseo es el deseo, puede ser bueno o puede ser malo. Para crecer, progresar, estudiar, hace falta deseo. Ahora, también puede ser negativo. Hacemos una última pausa, Martín, un poco de música y vamos a las conclusiones.
Dale.
Entramos en la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los domingos repetimos a las 19 y los jueves vamos a las 22. Y aparte estamos en la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Martín, hablamos de la parte física, de la parte psíquica, del deseo, de la mente, del corazón. La parte espiritual, ¿tuvo algo que ver en su recuperación?
Sí, tuvo que ver mucho en mi recuperación, porque cuando yo salí de estar en tratamiento, lo primero que uno tiene que hacer es tener un buen entorno, es comunicarse con gente buena, con gente que no tenga nada que ver con el tema de adicciones, abandonar amistades pasadas y no darse permisos de volver a frecuentar lugares que uno sabe que terminan siendo lugares que no aportan nada. Entonces, bueno, en este caso yo empecé a congregar en una iglesia en Belgrano que se llama Rey de Reyes y me empecé a juntar con un montón de gente que sí, es espiritual, evangélica, y eso también es como que terminó de dar ese toque final. Así que yo creo que el entorno es muy importante. De hecho, también ahí justo, bueno, conocí a mi esposa, me casé y me hice muy buenas amistades, gente que en cualquier momento te puede dar un consejo bien, que gente que no te va a decir, bueno, mirá, hace esto, o andá, o reincidí en tu vieja vida, o en tu viejo hombre, o en las malas decisiones pasadas. Así que yo creo que sí, la parte espiritual también es importante, ya que hay algo espiritualmente que atrae, que tiene que ver también con la adicción. Hay un montón de cosas que son espirituales, así que creo que sí.
Doctor Yaría, cuerpo, mente y espíritu, entonces.
Seguro, seguro. Sí, de alguna manera era lo que yo le estaba preguntando, ¿no? ¿Cuál es la luz que vio al final del camino? Y yo creo que
claro.
Él tomó noción de que con el crack perdía memoria, perdía atención, tenía quizá alucinaciones o delirios, o estaba con pensamientos incorrectos. Eso lo llevó a él en Gradiva a intentar hacer un cambio, pero después el cambio más quizá definitivo es una vía de tipo espiritual, creencial. Yo creo que ayer me escribía un amigo de España que en España se está cayendo a pedazos están vendiendo monasterios, están vendiendo iglesias, se está cayendo a pedazos por la política que existe en este momento todo lo que sea espiritual. Y esto, dice, está haciendo que hasta en pequeños pueblos gallegos aparezca la droga como un elemento letal. Y yo le digo, mira, Chesterton decía, el primer estado en la familia, dice, bueno, esto es lo que están rompiendo en España, la vida familiar. Y yo creo que es muy interesante lo que vos contás. Siempre tiene que haber una luz en el camino, una espiritualidad secular o una espiritualidad religiosa que ayude.
Doctor Stein, nos vamos.
Bueno, me parece decir que fue un encuentro con Martín muy importante, la verdad que alienta para seguir trabajando en la misma dirección, ¿no? Porque en última instancia, frente a un panorama bastante desconsolador respecto de la situación, donde no queda claro todavía cuál es el rumbo cierto hacia el futuro, me parece el ejemplo de Martín. Yo te felicito, Martín, y te agradezco, digamos, tu testimonio para que sea escuchado por mucha gente, ¿no?
Claro, no, por favor. Muchísimas gracias. Siempre me gusta volver a Gradiva porque en la comunidad yo aprendí muchísimo. Podría decirte que una persona adicta cuando empieza a consumir es como que queda congelada. Todo el tiempo que pasa adelante es como que quedó congelado donde arrancó. Y ahí yo prácticamente sentí como que la comunidad literalmente me educó. Entonces yo creo que, bueno, eso es muy, pero muy importante y siempre vuelo porque tengo muy buenos recuerdos ahí, así que bueno, estoy muy muy agradecido también con todo el trabajo y la dedicación.
Y vos seguiste trabajando, Martín, porque buscaste sociabilizar también ya fuera del tratamiento, pudiste armar una familia, y tu mensaje es muy esperanzador, porque realmente el que está metido en el problema, las familias que están metidas en estos problemas, muchas veces pierden la esperanza. Y tu testimonio tiene un valor incalculable para todos. Los profesionales podemos opinar, pero las vivencias personales tuyas tan puntualmente contadas, creo que van a motivar a muchas personas para por lo menos intentar hacer un cambio.
Bien, Martín, muchísimas gracias por su testimonio, ha sido realmente muy valioso. Le deseamos lo mejor y, bueno, esperemos que la próxima sea presencial, aquí de visita en Gradiva y participando del programa de Adicciones Hoy. ¿Puede ser?
Sí, cuando gusten, no hay ningún problema, me puedo acomodar y sí, no hay ningún problema.
Un abrazo grande y hasta cualquier momento.
Dale, igualmente. Hasta luego, Dios los bendiga. Hasta luego. Muchas gracias.
Bien, Ricardo. Es todo tuyo, así que harás de esto un gran programa como haces todos los jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19. Buena música para despedirnos, ¿te parece? Abrazo grande y hasta la semana que viene.
En el transcurso del programa escuchamos Tiempo y ternura y Caen gotas de lluvia sobre mi cabeza, compuestas e interpretadas por Ber Bacharach. Y luego La nave del olvido, Cecilia y el violín de París, interpretadas por Fran Purcell y su orquesta. Thank you.